Don Quijote y Sancho caminan por el campo de Montiel en busca de mejores vientos que encuentran por aquel campo, el de Criptana. Allí nuestro caballero hace la lanza pedazos al enfrentarse a uno de los molinos de viento. Bueno, rompe la lanza y casi se mata. Medio repuesto del golpe, emprenden el camino de Puerto Lápice, lugar muy pasajero al que llegan a eso de las 3 de la tarde. Allí asomarán dos frailes de la Orden de San Benito, un carruaje y un vizcaíno que se enfrenta porque Don Quijote no les deja pasar.
Para nada, le quitaría todo el bastón ese de mando que tiene y se lo tiraría a tomar por culo. ¡Me cago en la... Iría, ¿cómo que no? Nada, lo tiraría de su Rocinante. ¿Eh? Sí, porque tú quieres buscarme que ese señor que me enfade. No, no me va a enfadar, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo lo único que puedo hacer es pegarle un par de hostias bien dadas y ya está. ¡Fuera! ¡Fuera, Don Quijote!
Pues, que si pasó, que si no pasó, que si déjame pasar, que si no pasas, que tú no eres caballero, se enzarzan en una lucha que, si no terminó en muerte, Don Quijote pierde parte de una oreja, algo de su armadura, y el vizcaíno sale derrotado. Así que tras la batalla, se marchan echando muy de menos el famoso bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura.
No he oído nunca de eso. Yo he estado 14 años en París, 4 en Alemania, y yo me he juntado con sabios de Argelia, como dicen por allí, brujos, y no creo. Hay hierbas curativas, yo sé varias hierbas para curar ciertas enfermedades, tal como diarrea malas, tal como circulación de sangre, también cuando las venas están entaponadas y duele cierto lado del cuerpo, a tomar esas hierbas desentaponan, y entonces cuando desinflaman, porque hay una enfermedad, es la artrosis, que viene con inflamación, entonces también separa la sangre, y al tener inflamación el rodal enfermo, entonces la sangre no circula como debe circular. Entonces hay unas hierbas que yo las tengo y sé cuáles son y se crían en el campo, que a tomar esas hierbas mañana y noche al acostar, esas venas se desentaponan y la sangre circula. Hay unas hierbas que pinchan mucho, son muy buenas para la circulación de sangre. Hay otra planta para la diarrea que pincha mucho, y sin embargo el fruto que echa es muy bueno de comer, y lo tomas y te corta la diarrea malas, te las corta en dos mañanas.
Los bálsamos, que más que beberlos, se empleaban sobre todo en fricciones, y los que se bebían originaban unas diarreas de muerte. Pues en eso estaban cuando llega la hora de comer. Así que comen, y después montan sobre sus cabalgaduras y reemprenden la marcha hasta que de noche se encuentran con unos cabreros. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez. Thank you.
Estamos en un lugar de La Mancha, a poca distancia de Fuente el Fresno. Sancho, una vez acomodado Rocinante y su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego de un caldero estaban. A punto estuvo Sancho de coger uno de los trozos, pero se contuvo porque cuando le saltó la idea, los cabreros los quitaron del fuego y rápidamente prepararon la sentada a base de pieles de oveja, convidando también a los dos con lo que tenían, con tasajo.
El tasajo es la carne salada, ¿ves?
¿Tú sabes cómo se hace eso?
Sí, eso se muere una res, le apañas, la haces tasajos y la salas, la cuelgas y se va secando a su amor. Y ya está, eso es el tasajo.
¿Se va secando a su amor, dices?
Eso se va secando, o sea que eso lo vas dando vuelta y se seca y eso está riquísimo.
¿Pero qué significa eso de que se va secando a su amor?
Pues nada, que no lo tienes donde haya lumbre, porque la carne donde haya calor, pues se echa a perder y todo eso. Y si es en el verano, pues la tienes que tener en un sitio fresco para que la moscarda no la cague ni nada de eso.
¿Y qué tipo de carne? ¿Cualquier carne sirve?
La oveja, la cabra, la vaca, la que sea, estando buena, la que sea.
¿Se puede preparar el tasajo cociéndolo?
Sí, lo puedes echar en unas judías, en unas patatas, lo echas y eso, como cuece la patata, pues se ablanda. O sea que lo puedes echar donde quieras y comértelo seco para si quieres echártelo, yo qué sé, ahora ya porque hay muchas cosas, ¿no? Pero mi marido lo ha llevado para merienda en casa de sus padres, que han sido pues muchos y han tenido ganado. Y su madre se lo hacía.
Hoy los cabreros ya no cenan en el campo porque los modernos sistemas de transporte los acercan rápidamente a sus casas. Los únicos que cenan en el campo, al aire libre, son los que hacen la vereda a pie, ya que los ganados lanares trashumantes, con el ferrocarril, llegan prácticamente en el mismo día a su destino. Por eso es raro encontrar ovejas por la vereda. Juan Pérez es de los pocos pastores que lo hacen a pie. Lo encontré en un paraje cercano a Torrenueva, llamado Charca las Churras. Iba conduciendo un todoterreno porque Juan es helatero y cocinero.
Bueno, pues yo le ayudo a los compañeros a juntar vacas, a todo, ¿no? Pero luego llegamos a la noche y a donde acampamos y le hago la comida y nada más. Voy procurando que vayan a gusto, que le echen un trago vino de vez en cuando y esas cosas, ya está.
En plena vereda cenaron arroz con pollo. ¿Y al mediodía?
Al mediodía pues hemos comido unos chorizos asados y unas morcillas.
¿A la brasa?
A la brasa, bueno, sí, en las ascuas.
Pues en la vereda ya no comen tasajo porque, como dijo también Josefina, se ha modernizado. Además tienen una gran habilidad para cazar sin armas de fuego.
Pues se ha levantado de la cama y nosotros, como estamos un poquillo expertos en esas cosas y eso, pues, claro, lo hemos visto. Ha llegado aquí el jefe, ha pasado por detrás de todo, ha llegado el jefe y el jefe le ha pegado con el palo, entre el jefe y los perros, pues se ha cogido. Además, llevamos también algún conejete, lo hemos matado con el garrote.
Pero bueno, hay que estar muy rápidos y muy vivos,
muy
¿no?
Rápido,
para hacer eso.
Y llevamos una vista muy grande para eso. Y está muy, muy ágil.
Porque salen a una velocidad tremenda.
Una velocidad tremenda. Pero se le tira o se le da el palo, se ven aplastadas, se ven a lo mejor encamadas. Y claro, la ve, vale, se le pega el palo y ya está. Y una vez que se le pega el palo, pues se ha matado y a comérsela.
¿Con patatas?
Con patatas o con arroz, como se quiera.
¿Qué tal cocina Juan?
Pues bien, ¿eh? Juan es buen cocinero, cocina bien. Pero en fin, si como todos sabemos que sea gracias a Dios, pues si no hace Juan la liebre, pues la hago yo, o la hace el otro, o cualquiera.
Patatas con liebre. ¿Y cómo las vas a hacer, Gabriel? A ver, cuéntanos.
Pues mire usted, primero se parte la liebre, ¿no?
¡Ah!
Se parte la liebre, se marea muy bien en el aceite, ¿eh? Se fríe en el aceite. Luego se le echa la patata y se va refriendo todo eso. Con cebolla, ¿no? Se le echa, si quiere, otros ingredientes de... O bien se le echa unos guisantes, o bien se le echa pimiento también, ¿eh? Se le echa. Y luego se coge un tomate, o dos, se echa el cardo que se cueza. Y después de estar ya el tomate cocido eso, se machaca con unos ajos. Y el tomate, cuando está cocido, se machaca y eso le da un gusto exquisito. Eso es... Vamos, que cuando la coma usted esta noche, se acuerda usted de nosotros para tiempo.
Esperemos que sí. ¿Y las migas ya no las hacen ustedes y cosas de esas?
Las migas también, sí. Las migas se hacen, eso normalmente por la noche. No tenemos costumbre, porque mire usted, como vamos de día, todos los días andando y esas cosas, pues comemos cosas de frío, bien, unos chorizos asados, una morcilla, un jamón, o algo así. Por la noche, pues nos apetece algo de caliente. Lo guisamos en un caldero, ¿eh? En un caldero es parecido a estos que tienen los albañiles, pero de diferente material y de diferente forma. Y ahí sale la comida exquisita. Y las migas normalmente se hacen por las mañanas. Por las mañanas, que es cuando más pinta la miga, porque de noche unas migas, pues no le veo yo le siento unas migas por la noche.
Así que las hacen por la mañana todavía.
Las migas se hacen, si apetecen, por las mañanas. Que nosotros normalmente no las hacemos porque nos acostamos recién comido, pues por la mañana nos levantamos, nos tomamos un café, una copa, una magdalena, una galleta o lo que sea, y ya estamos hasta las 12, las 1 o las 11, tomamos un bocadillo. ¿Qué queremos hacer las migas? Pues también nos las comemos, ¿no? Si nos apetece, claro, por las mañanas, pero por las mañanas hay poco apetito recién levantado.
Pues se sentaron alrededor de las pieles los seis pastores, dejando para Don Quijote una especie de artesa en la que echan de comer a los cerdos. Y aquí, sentado, y junto a él Sancho, cenaron y pronunció aquel célebre discurso sobre la Edad de Oro, que se pudiera muy bien excusar, y que excusamos nosotros por ser algo tópico del Renacimiento. Terminada la cena, tasajo, bellotas y queso más duro que argamasa, agasajan a Don Quijote diciéndole que hay un compañero que es músico de Ravel. Apenas dijo eso el cabrero, cuando llegó a sus oídos el sonido del Ravel, que venía tocándolo un mozo de unos 20 años de edad. Como ya había cenado el recién llegado, le piden que cante un poco para que vea nuestro hidalgo que también por montes y selvas hay quien sabe de música y de hacer instrumentos como este. ¿Con qué materiales lo has hecho, Herminio?
Con madera de sabina, aunque ahora es difícil encontrar sabina porque es una especie protegida. Es un árbol que tiene un proceso raro de reproducción. La semilla de la sabina debe pasar por el aparato digestivo de la oveja, creo. Entonces, al haber cada vez menos ganado y al explotarse la madera, pues está casi en extinción el árbol.
Bueno, este instrumento, el rabel, que era eminentemente pastoril, ¿no?
Yo creo que sí, es un instrumento bastante rústico y tiene un carácter muy popular, sí, pastoril. De origen, tal vez, me imagino que oriental o moro, como muchos de estos instrumentos de cuerda, pero sí, popular, pastoril.
Me imagino que la dificultad para lograr el sonido del rabel será, bueno, pues saber exactamente la cantidad cóncava que hay que excavar o que hay que sacar de la madera, ¿no?
Por supuesto, cuanto mayor fuese la caja de resonancia, esa cavidad hueca en el interior del instrumento, cuanto mayor fuese, más sonoridad tendría. Aún así, parte importante de ese sonido lo constituye la tapa. La tapa que en principio antiguamente se hacía de piel de algún animal, una piel que una vez seca resultaba bastante dura y que hoy en día pues se hacen, por ejemplo, de hojalata, de cualquier tipo de hojalata.
¿Y las cuerdas del rabel, que son cuerdas de guitarra normales?
También antiguamente sé que se fabricaban de tripa de gato, por ejemplo, pero como en este caso son de acero, de cuerdas de laúd o bandurria, la sonoridad es mayor. El timbre es distinto del genuino, digamos, pero le da más sonoridad.
Herminio toca el rabel con un arco, también fabricado por él, con madera y pelo de crin que, bueno, si antes era de caballo, ahora es de mula. Y así, al igual que hiciera Antonio, el pastor de la ficción, se sentó, templó el rabel y con muy buena gracia comenzó a cantar.
Thank you. Yo sé, Olalla, que me adoras, puesto que no me lo has dicho, ni aun con los ojos siquiera, mudas lenguas de amoríos, porque sé que eres sabida, en que me quieres, me afirmo, que nunca fue desdichado amor que fue conocido. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido. Dejo el bailar por tu causa, ni las músicas te pinto, que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo. No te quiero yo a montón, ni te pretendo y te sirvo, por lo de Barraganía, que más bueno es mi designio. Coyundas tiene la iglesia, que son las fabas de circo. Ponto el cuello en la gamella, verás cómo pongo el mío. Donde no desde aquí juro, por el santo más bendito, de no salir de estas sierras, sino para Capuchino.
Pues con esto, el cabrero terminó su canción, y aunque Don Quijote le pidió que cantase aún más, fue Sancho el que no lo consintió porque estaba más para dormir que para oír canciones. Además, había que hacer otras cosas, como limpiar el caldero, secarlo para que no se oxide, y el café. Porque esto es lo que se hace, ¿no?
Normalmente, todas las noches.
¿Y siempre os sentáis aquí alrededor de esta, de una hoguera compartida,
sí, sí,
esta?
Sí, claro, sí. El que la puede pillar, se sienta. El que no, pues tiene que estar por ahí huyendo.
¿Y de qué habláis? ¿De qué habláis aquí siempre cuando os sentáis así ya después de la jornada? ¿De qué habláis?
Pues de muchas cosas. Aquí hablamos de todo. Una vez de vaca, otra vez de política, de fútbol, de todo. Cualquier tema. Es bueno, como, según cómo salga la conversación.
Joaquín, ¿y cómo? ¿Perdón?
De mujeres, de cosas, de teota, de cosas. Hablamos también.
Que lleváis 20 y tantos días sin ver a una mujer.
No, yo llevo 6 meses.
6 meses sin ver a una mujer.
6 meses. Sí, sí. Sin ver a una mujer. Bueno, ves muchas, las veo todos los días, pero sin tocarla. ¿Eh?
¿Y eso qué? ¿Es muy duro?
Pues, es muy duro, no. Muy duro no. Muy, muy sufrido y... Eso es. No lo ponga eso luego, ¿eh? Bueno, que se estén viendo y no se puedan tocar.
Hay que ver lo que dice Tete. ¿Crees que se puede aguantar esto?
Yo lo que dice mi compañero, de acuerdo. Que hemos estado allá arriba, 4 o 5 meses se han estado viendo. Pero que las vea y no las pueda tocar, a mí eso es como si me tocaran las narices. Es normalmente, ya está.
El que peor lo pasará será el recién casado.
No, no, yo lo paso peor, Oscar.
O sea...
Por lo menos lo mismo, de que sí.
Yo echo a mi mujer de menos, pero... Oye, hay que aguantarse. Cuando se viene uno, pues tiene que aguantarse.
Las noches después de cenar, en la vereda. Cuando bajaban de la sierra hace un mes, buscando tierras más cálidas como las andaluzas de Jaén. Y con el café y la copilla, el cante. Aunque Gabriel se está haciendo mucho de rogar.
Y yo sé que sabe cantar muy bien, y si no canta es porque no quiere, pero, ¿sabes? sé que sabe cantar porque nos conocemos desde muy pequeño y sé que canta muy bien.
Venga, Joaquín, un fandanguillo.
Y el fandango de mi tierra, ay, que lo sabe cantar. Y el fandango de mi tierra, lo saben los labradores. Ay, pastores y vaqueros nada más.
Ole, fandango rompiendo la noche en el Pico del Lobo. Allá en lo alto, con la luna poniendo luz de plata mientras el fuego dibujaba sombras con aires de Sevilla.
Venga, vamos a cantarla. ¿Qué, cuál, Juan?
Sí, ya verás. Es una que dice:
y cuando canta la perdida, es señal que viene el día.
¿Cómo es,
Joaquín?
Y la canta
mejor que yo, ¿sabes? Yo en esa canción no la sé, ¿para qué le voy a decir?
Sí, sí que sí. Venga, arranca tú.
Lloran los pinos en el coto, despidiendo a la carreta. Despidiendo a la carreta, lloran los pinos en el coto, despidiendo a la carreta, que ya se van poco a poco por los caminos de Huelva. Solo se queda el camino, solo se queda el camino, solo a la raya y el quema, los carriles con su surco que dejaron la carreta. Y es rubia como los trigos y a la salida del sol. Y a la salida del sol, es rubia como los trigos y a la salida del sol. Tiene el ojo azul como el romero y la flor.
Pues con cántico soñando a bata de cola color sevillana, Sancho se dispone a dormir y Don Quijote a velar, aunque está preocupado por su oreja, que le va doliendo más de lo que es menester. Tuvo suerte el hidalgo de que uno de los cabreros, tras verle la herida, le dijo que no tuviese pena, y tomando hojas de romero, las mascó, las mezcló con un poco de sal, y aplicándolas a la oreja, se la vendó muy bien, diciéndole que no le haría falta otra medicina. Y así fue, la verdad.
Aquí se sabe muy bien, y hasta muy poco tiempo, se sabe que cuando hay una herida que sangra, pues se mastican tabaco, principalmente, ¿verdad? Era tabaco.
No, y la jara machacada y esas cosas.
Y eso pues lo colocaban. Y como colocaban también las talarañas también, cuando había una herida que sangraba, cogían un pegote de la tela esa de las talarañas y las colocaban. Eso debe ser antiquísimo, eso de las talarañas.
¿Y eso por qué?
Porque tiene un poder, no solamente ocluía el vasito que estaba sangrando, sino que debía tener alguna sustancia que producía una... que producía eso que cortaba la hemorragia.
La voz de Don Bienvenido, el médico jubilado que conocíamos hace 7 días. Estaba ya curado Don Quijote cuando llegó otro mozo, el Atero, dando la noticia de que el famoso pastor estudiante llamado Crisóstomo había muerto de amor por aquella endiablada moza de Marcela, que anda de pastora por esos andurriales. El recién llegado cuenta que, según dejó escrito en su testamento, su entierro tendrá lugar en el campo, como si fuera un moro, al pie de la peña donde está la fuente del Alcornoque, porque de todos es conocido que allí la conoció por vez primera. Y que sea al pie de la peña.
Cuentan y no paran allá en Fuente el Fresno. Hace muchos años, tantos que nadie le conoció, había un hombre enamorado pero no correspondido. El sufrimiento fue tal que un mal día, en la riscalera, se suicidó arrojándose desde lo más alto. Desde entonces, a aquel paraje le llaman Sierra del Desesperado, por donde discurren ahora las aguas del Cambrón. La Riscalera, al pie de la peña. Leyendas. Don Quijote se interesa por el tema que, a juzgar por las expresiones de los pastores, demuestra ser penoso e interesante. Así que Pedro, uno de ellos, le pone al corriente de la situación, no sin que nuestro hidalgo corrija cada palabra del bueno de Pedro. Cris por eclipse, estir por estéril. Total que el tal Crisóstomo, un buen día cambia los hábitos de escolar por los pastoriles, como su amigo Ambrosio, y no porque su padre hubiese muerto, no, sino por seguir los pasos a Marcela, la cual, al nacer, ya quedó huérfana de madre y poco después de padre. Otra muerte de amor. Marcela fue creciendo en casa de su tío, que era sacerdote, y dando calabazas a los pretendientes. Mas un buen día, llega Marcela vestida de pastora y se va al campo con las demás muchachas para guardar su mismo ganado. Y así, en cuanto que ella salió en público, todos los hombres han tomado el traje de Crisóstomo y la andan requebrando por esos campos.
Pastores, pastores, yo creo que no, nada más que el que tengo.
¿Sí? No me lo creo.
Pastores, he tenido pocos. ¿Sí? Luego de los pueblos. Venían, pero...
De los pueblos, y preguntaban por la Josefina, ¿no?
Claro. A ver...
Y al final fuiste a caer con un pastor.
Con un pastor.
¿Cómo se llama tu marido?
Cándido Chacón.
Cándido. ¿Y Cándido, cuando era novio tuyo, no estaba celoso de que te fueras por ahí al monte?
Nada. No. Él es pastor, pero de cabras, ha sido toda su vida. Nosotros ovejas.
Es Josefina, que no aparenta esos 46 años que lleva de sonrisas, empastizados vientos. Se casó en Malagón y desde entonces vive aquí, en el charco El Tamujo, cercano al arroyo Retamar. Desde hace 4 años tienen energía eléctrica.
Antes nos alumbrábamos a lo primero que era yo muy pequeña, pues con un candil de aceite y un farol. Nos alumbrábamos y íbamos a los porches del ganado y todo eso, con el farolillo, para que no se prendiera fuego las pajas y todo eso. Y luego ya vinieron unos butanos, con unas botellitas azules así de altas, y ya nos alumbrábamos con el butano hasta que vino la eléctrica.
¿Hasta hace 4 años?
4 o 5 años hace, sí.
Me cachis la mar. Y bueno, aquí tampoco podríais tener televisiones, nada, ¿no?
Nosotros la compramos y la teníamos de batería.
¿La televisión a batería?
La televisión a batería.
¿Y los aparatos de radio? A pilas.
A pilas. A ver.
Y venga a comprar pilas, ¿no?
Vaya. A ver, anda, que te ibas por ahí con el ganado y te llevabas en la radio. Si le tenías todo el día puesto, pues mira, a otro día ya tenías que comprarte otras pilas. Así que
Me cachis. O sea que desde hace 4 años estáis en la civilización.
Sí, sí. Ya tenemos la luz, tenemos el teléfono, el agua, en fin. Ya por lo menos nuestros cuartos de baño y todo.
Porque antes estabais en...
Antes nada.
Casi en un primitivismo.
Antes estábamos, pues nada. Sin nada y ya está. A ver.
¿Sois felices aquí en este sitio?
Sí, estamos muy bien aquí. Yo me encuentro bien.
¿Aquí tenéis tiendas y de todo?
Ahí abajo hay un barecito y una tiendecita que venden bebidas y venden de todo, azúcar, de todo tienen. No, pero vamos a los pueblos, que tampoco está largo. Y como ya tenemos coche todo el mundo, pues vamos a los pueblos.
O sea que el negocio va bien, ¿eh? Eso de las ovejas rinde, ¿eh?
Sí, pues los piensos, cuidado que no cuestan caros.
Y eso que a lo mejor la lana ni se vende ya, ¿no?
Bueno, la lana da quien la quiera. La tienes que dar casi regalada.
Esta es Josefina Gonzalo. La conocí junto a su padre, su madre y su hijo en una cuadra echando piensos a los corderos entre un fuerte olor a estiércol. Hoy llovió y no pudo sacar las ovejas. Por eso hay que echarle ese pienso. Viven en una casa a la que se accede a través de un pasillo al aire libre, donde las tejas, una a una, descargan gotas de agua que te ponen empapao. El charco El Tamujo es una pedanía de Fuente el Fresno en la provincia de Ciudad Real. Un charco que, cuando llueve, no hay quien lo cruce. Josefina es pastora desde siempre.
Pues sí, porque la tengo de toda mi vida, así que desde siempre.
¿Y has tenido fama de guapa como Marcela?
No, porque yo no me considero como guapa, o sea que no... De guapa, no. Ahora, de ser pastora, no lo sé si seré buena pastora o no.
¿Cuántas pastoras conoces tú que o has visto por ahí por los montes contigo?
Conmigo, aquí arriba hay otra chica también que nos juntamos, que también tiene ganado y va también con ellas. Con las ovejas.
¿Y nos dicen que sois las más guapas de todo el lugar?
Claro. Las más guapas, sí.
¿Pero por qué no hay otras? Porque realmente sois...
Porque por aquí es que no hay otras pastoras, nada más que nosotras dos. O sea que por aquí es que no... Por aquí es que no hay... No salen de pastoras nada más que nosotras.
Pues al igual que Marcela, la de nuestro cuento, Josefina es pastora de sus propias ovejas. Vive solamente de esto.
Vendemos los corderos y luego le sacamos la leche. Y ya está.
¿Y la leche dónde la lleváis?
La leche viene un camión a recogerla aquí a la casa. Todos los días por la mañana viene a por ella.
¿Y luego va a la central láctea?
Claro, y luego la llevan a Fuente el Fresno. No, a Malagón va la nuestra.
¿A Malagón?
Sí. Nosotros estamos
¿Y,
a Malagón.
¿Y las ovejas?
Las ovejas, pues las tengo encerradas y cuando puedo las suelto, el día que no llueve y el día que llueve, pues nada, ayer como estuvo el día lloviendo, no las solté yo y tampoco.
¿Y qué hace Josefina en el campo cuando estás por ahí con las ovejas? ¿En qué piensas?
Pues nada, ¿en qué voy a pensar? Pues en mis ovejas que coman mucho y en esas cosas, a ver. En que tenga comer mucho, sacar mucha leche, que críen bien los corderos.
Pero mientras ellas están por ahí comiendo hierba, ¿tú te aburres o no te aburres?
No, no me aburro. No me aburro porque yo me gusta mucho verlas de comer. O sea que no me aburro con ellas.
Pero tiene muchas horas el día para estar solamente a la vida contemplativa de las ovejas.
Sí, sí, tiene, vaya. La suelto por la mañana, a lo mejor a las 10:30 o las 11:00. Y ahora ya que son los días más largos, pues hasta las 5 no vengo con ellas.
Un aparato de radio y la costura son los compañeros inseparables de esta mujer. Bueno, a veces encuentra a otros pastores.
Algunos, tropezamos también con ellos, vaya.
¿Y qué os dicen?
Pues nada, que qué tal va el ganado. Y hablamos por de eso, de las ovejas, que si paren bien y todo eso.
Estamos en una habitación pequeña, donde no falta el equipo de música del hijo, de José. La tele en color y el vídeo. Las otras dos hijas, Hilaria y Monse, ya se casaron y con pastores también. Josefina, ¿hay buenos prados por el arroyo Retamar?
Sí, lo que pasa es que está todo arao y todo sembrado. Y claro, hasta luego que cosechen, pues está todo muy estrecho y tienes que penar mucho con el ganado. Y... O sea, que es que está todo arao y todo sembrado.
O sea, que prados ya quedan pocos.
Poco. Así de 4 iriales en la sierra. No hay para pastar con ellas.
Pedro el Cabrero continúa dando explicaciones a Don Quijote acerca de Marcela. Una mujer pastora que cuidaba su honra, que no huía de la compañía y conversación de los pastores, de su trato cortés y amigable, hasta que descubre las intenciones de declaración en que los arroja de sí como a un trabuco. pues no muy lejos de aquí se encuentra un sitio donde hay 2 docenas de altas hayas. Y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado el nombre de Marcela. 2 docenas de hayas. Mucho ha cambiado el tapiz vegetal de Castilla-La Mancha y mucho ha cambiado en el escenario por el que se mueve nuestro personaje. Recordemos que, no hace mucho tiempo, horas tan solo, Don Quijote y Sancho se encuentran en Puerto Lápice, batiéndose en duelo con el gallardo vizcaíno, después de las 3 de la tarde. Comen y de camino ya les sorprende la noche en la choza de unos cabreros. El escenario, pues, y jugando con lo ficticio, lo situamos más allá de la Sierra Luenga y de la Cueva, y en las estribaciones de otras 2 más occidentales, las sierras del Pocito y de la Calderina, preludio ya de los Montes de Toledo. Entre lo ficticio y lo real, pues, estamos en los alrededores de Fuente del Fresno. Antonio López Gómez es jefe del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Climatología y Biogeografía y autor de numerosas publicaciones, entre ellas la Enciclopedia de Castilla-La Mancha. En conversación telefónica mantenida con el profesor López Gómez, asegura que ningún botánico actual ha indicado la existencia de hayedos en la zona en que nos movemos, y que los más meridionales, como sabemos, están en el norte de Madrid, Montejo de la Sierra concretamente, y al noroeste de Guadalajara, en Cantalojas, el de Tejera Negra. Cabe la posibilidad, dice don Antonio, de que en algún lugar excepcionalmente húmedo, orientado al norte o noreste, pudiera haber en la época que se mueve Don Quijote en la ficción algún hayedo que, por supuesto, no ha llegado hasta nuestros días, pero nunca en llanura. Tendría que ser en sierra, porque el problema del haya en Castilla es que, si en invierno puede tener lluvia suficiente, en verano no, y necesita humedad ambiental.
Posible ahora. Bueno, también tengo esto en cuenta, que claro, el Quijote se escribe a comienzos del 17...
A finales del 16, recuerda el profesor, en Europa y también en España se da lo que llamaron la pequeña edad del hielo, una climatología más fría que mejoraría las condiciones ambientales del hayedo. Aún así, lo que es evidente es que el hayedo retrocede no por talas, sino por cambios climáticos al final de la época del hielo, en los primeros años del siglo XVIII.
Que a lo mejor una reliquia muy pequeñita quedara todavía en esta época del 17, que le digo, comienza el 17, que es una etapa fría, de clima frío.
Todo es posible, bueno, pues, aunque con las debidas precauciones, porque solo existe esa cita, la de Cervantes. Y en una zona donde apenas se superan los 1.100 metros de altitud, en estas pequeñas sierras donde triunfa la hermosura de Marcela y donde tendrá lugar el entierro de Crisóstomo. Pero como tal entierro tendrá lugar al día siguiente, Pedro le dice a Don Quijote que duerma en su choza porque el sereno podría dañar la herida. Y así se hizo. Don Quijote pasó a la choza construida por los pastores.
Aquí los chozos los hacen redondo. Redondo. Pero yo hice uno en Villarrubia de los Ojos cuando la posguerra, tanta hambre, pues compré un poco sola y hice un chozo, y lo mismo que una casa. Pero claro que se precisa mucho tiempo y todo de madera. Vamos, de madera y luego carrizo y junco encima y muy bien abrigado. Allí estaba la borrica, que tenía la borrica aparte, la cocina aparte, el dormitorio aparte y todo eso. Pero eso pues cuesta al cuarto. Yo lo iba haciendo a rato.
Es la voz de Antonio Moreno, el malagueño, porque nació en un pueblecito cercano a Málaga, en un cerro. Antonio ha sido carbonero, pastor y, como hombre de campo, constructor de chozos como el que hizo en Villarrubia de los Ojos.
Lo hice con palos clavados así de alto.
¿De un metro más o menos?
Sí, así de alto, o sea, usted, sí. De alto un poquito más.
Metro y medio, ¿no?
Sí, de metro y pico. Y luego otro, cada palo tenía su horquilla, ¿sabe usted? Y luego encima otro atravesado en redondo, pero el chozo largo. Y claro, pues luego se habían apañado y allí se estaba muy bien, muy bien, muy bien, como en una casa. ¿A qué no se calaba?
¿Y qué le puso por encima de tejado para que no calase la lluvia?
Pues junco y carrizo, que escurre bien el agua.
¿Y aquí en Fuente del Fresno cómo son los chozos? ¿Son de entrada triangular, de esos que tienen solamente dos vertientes?
No, aquí los hacen redondo, aquí los chozos los hacen redondo. Pero es así en el campo cuando, vamos, pues ya no hacen casi chozos, pero los hacen redondo.
Pues así, mientras uno pasaba la noche en memoria de Dulcinea, Sancho se acomodó entre Rocinante y su jumento y durmió no como enamorado, sino como hombre molido a coces. A la mañana siguiente, y bien temprano, se pusieron en camino y a poco más de un kilómetro se encontraron con otros pastores vestidos de luto y con gruesos bastones de acebo. Con estos pastores iban dos gentiles hombres a caballo y otros tres mozos de a pie. Y así todos juntos se encaminaron al lugar del entierro. Aprovechando Don Quijote que iba junto al señor Vivaldo, inicia con él una conversación por la que se enteraron todos los caminantes de que Don Quijote era falto de juicio. Siguió discurriendo nuestro hidalgo, lo de encomendarse los caballeros andantes a su dama antes que a Dios, sin concebir caballero andante sin dama, algo que le ocurrió, por ejemplo, a Amadís de Gaula, aunque una golondrina sola no hace verano. Es la excepción. Hay que tener una dama, y la suya es Dulcinea, hija de Lorenzo Corchuelo y de Aldonza Nogales. En esa plática iba cuando vieron que bajaban hasta 20 pastores, todos de luto, con guirnaldas de tejo y ciprés. Entre seis de ellos traían unas andas cubiertas de flores y ramos. Se dieron prisa en llegar y aún así ya habían depositado las andas en el suelo y cuatro de ellos estaban cavando la sepultura. Don Quijote se puso a mirar las andas y en ellas vieron un cuerpo muerto, vestido como pastor, de edad al parecer de 30 años, y aunque muerto, mostraba que vivo había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda. ¿Has enterrado a alguien así alguna vez, Antonio?
Pues no, aquí yo desde que estoy en el empleo este, desde el 64 que estoy en esto, no he visto semejante cosa, en andas, a ningún cadáver. Siempre los han llevado en cajas al cementerio, siempre. Los entierros aquí siempre han ido en caja, desde que estoy yo, vamos. Antes, a lo mejor, pues puede que lo llevaran. Cuentan que cuando allí hay unas andas colgadas todavía en la habitación de las autopsias, hay una como una caja que le llaman las andas, que cuentan que otras veces el que no tenía caja o posibles para llevar una caja, le echaban en las andas. Y luego cuando llegaba al cementerio le liaban en una sábana o cosas de esas y le echaban en la sepultura y las andas seguían otra vez en su sitio donde están colgadas, que están allí colgadas. Pero yo en mis días no lo he conocido eso.
Pero existió eso, ¿no? Que el que no tenía dinero para pagarse un ataúd lo enterraban así, ¿no?
Pues no solo el que no tuviera dinero, sino alguno que viniera de por ahí, o ocurriera algún atropello o cosas de esas. Cuentan eso, que yo en mis días, ya digo, no lo he conocido.
Antonio Martínez, pregonero y enterrador. En las andas había libros y papeles y un silencio roto solo por los picos y palas de los que abrían la sepultura en el sitio en que, según Ambrosio, Crisóstomo viera por vez primera a Marcela. una sepultura fuera del cementerio.
No, eso no lo he conocido yo, ni lo he visto, ni me he enterado de que entierren a ninguno fuera de un cementerio. Eso no lo he conocido yo nunca.
Nunca.
En mis días.
¿Mira que mucha gente los entierros?
Pues sí, aquí de que hay un entierro, pues hay bastante personal que acude a los entierros y a sobre todo a la misa, a dar la cabeza y eso, pues junta bastante personal, sí. Al cementerio no es que suban mucho, pero también suben. En algunos sube muchísimo personal, de que son personas jóvenes, pues sube muchísimo personal.
Ambrosio, antes de dar sepultura al cuerpo de su amigo, dice unas palabras en su recuerdo e indica que los papeles serán quemados, a lo que se opone el señor Vivaldo, el cual, alargando su mano, cogió alguno de ellos y abrió uno que tenía por título Canción Desesperada. Canción que, a petición de Ambrosio, lee directamente del manuscrito.
Ya que quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente del áspero rigor tuyo la fuerza, haré que el mismo infierno comunique el triste pecho mío un solo doliente, con que si el uso común de mi voz fuerza, de tanta confusión no las arenas del padre, Tajo, oirán los tristes ecos ni del famoso Betis las olivas, que allí se esparcirán más duras penas, en los altos riscos y en profundos huecos, con muerta lengua y con palabras vivas, o ya oscuro valles, o en las esquivas playas desnudas de contrato humano.
Esta es la canción de Crisóstomo, o Canción Desesperada, con la que comienza el capítulo 14, donde se ponen los versos del difunto pastor con otros no esperados sucesos. El entierro, la aparición de Marcela y las aventuras con los yangüeses llevarán a Don Quijote hasta una venta. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, pues. El sábado, de 12 a 1, en un lugar de La Mancha. Don Quijote se puso a mirar las andas y en ellas vieron un cuerpo muerto, vestido como pastor, de edad al parecer de 30 años, y aunque muerto, mostraba que vivo había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda. ¿Has enterrado a alguien así alguna vez, Antonio?
Pues no, aquí yo desde que estoy en el empleo este, desde el 64 que estoy en esto, no he visto semejante cosa. Cuentan que cuando allí hay unas andas colgadas todavía en la habitación,
los cabreros, sus canciones, la pastora, los chozos y el entierro de Crisóstomo en un lugar de La Mancha. El sábado, de 12 a 1. No se lo pierda.